Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios de veras por ustedes que están aquí, hermanos, y espero que Dios pueda satisfacer su necesidad, cualquiera que sea, desde económica, de salud, pero especialmente, hermanos, en el área espiritual, que es a veces donde más, ¿verdad?, tenemos necesidad, y Él es fiel para suplir esa necesidad. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. No tenemos mucho tiempo. Bueno, sí tenemos mucho tiempo, pero yo tengo más que decirles a ustedes del tiempo que tenemos. Afortunadamente andamos muy bien de tiempo. Y quiero que vayan ahí en su Biblia al Filipenses capítulo número 3. Y le voy a pedir, hermano, que en esta ocasión, con lo que vamos a estudiar, hay unos pedacitos, yo lo voy a ir indicando, los pedacitos que vamos a tener durante el estudio, que van a requerir que usted le eche coco, ¿sí? Que le meta como en otras predicaciones que hemos tenido, que hay que echarle seso, ¿no? Hay que rascarle la cabeza para agarrar bien algunas de las cosas que vamos a entender. A ver hoy, la mayoría es muy claro y tiene una secuencia muy lógica, pero hay una parte al final en la que nos vamos a quizás a agarrar una rama o una desviación un poquito rara que puede sonar, pero simplemente para aclarar qué es lo que dice la Biblia respecto al tema que vamos a ver en esta hora. Así que allí en Filipenses capítulo 3, usted se ha de acordar que hemos estado viendo básicamente un tema, y el tema tiene que ver con la justificación por la fe. O sea, cómo una persona que es pecadora, como yo o como usted, puede llegar a un Dios santo, sumamente santo y perfecto. ¿Cómo le podemos hacer? Hemos visto que a través de la historia se ha dividido muy básicamente, muy generalmente, en dos áreas esenciales. Una, aquella doctrina o teoría o filosofía que te dice que tú puedes llegar a ese Dios perfecto, aunque tú seas imperfecto, que puedes llegar a Él por lo que haces tú. Es decir, si te portas muy bien, si le echas muchas ganas, puedes llegar a ese Dios y Él te va a dejar entrar. La otra, que es la que enseña la Biblia, es de que uno, hermano, puede intentar miles de maneras y vivir incluso a niveles de perfección humana, pero siempre vamos a encontrar que esa perfección humana siempre se queda corta para lo que Dios pide. Entonces, la otra opción es ser salvos a través de la justicia de otra persona. Puesto que yo no la puedo cumplir, entonces agarro la justicia de alguien más y me agarro de ella, me apropio de esa justicia para como si fuera mía. Eso es lo que la Biblia enseña de justificación por la fe. Es decir, somos personas que podemos tomar la decisión de poner nuestra fe en la justicia de Cristo para que se haga la nuestra. ¿De acuerdo? Y a usted sabe que cuando una persona toma la decisión de poner su fe en Cristo para que sea su justicia, usted sabe que llegan inmediatamente un montón de buitres a querer decirle a usted que no es salvo, que usted, si tiene justificación por la fe, necesita circuncidarse, necesita bautizarse, necesita ponerse un velo o usar corbata o vestir así o decir así o hablar así. Y ya aprendimos que en la Biblia es muy clara y muy dura ante la gente que enseña ese tipo de doctrina. Y la Biblia los llama judaizantes, mutiladores, ¿qué más? ¿Cómo les llama a ellos? Perros, ¿qué más? Todos se acuerdan de ese, ¿verdad? De los perros. Malos obreros, mutiladores del cuerpo, los que molestan, malos maestros, falsos profetas. En fin, la Biblia está llena de ese tipo de cosas. Ahora, si usted está en Filipenses capítulo 3, se ha de acordar que Pablo era una persona, déjeme ponerse la pregunta de esta manera. Pablo, antes de ser cristiano, como judío, ¿era una persona respetable, honorable, o era un cualquiera de la calle por ahí? Era alguien de línea, ¿no? Era alguien de categoría. ¿Qué decisión tomó Pablo con esas cosas que él tenía como una ganancia, que eran para él, hermanos, de lo mejor? ¿Qué hizo Pablo con esas cosas? Las echó, dice, a la basura. ¿Dónde dice eso? Versículo número 7. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, dice allí, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tenía esa justicia humana y tomó la decisión de aventarla a un lado. ¿Para qué? Para ser, dice, hallado en él, versículo número 8, perdón, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es todo el rollo que estamos leyendo aquí? Sencillamente que Pablo, como aprendimos la semana pasada, tuvo que tomar una decisión entre ser justificado por la justicia humana de las obras o la justicia de Cristo por la fe. ¿Qué decidió Pablo? La fe de Cristo. También sabemos que hay millones de personas hoy en día en sistemas religiosos que creen que por lo que hagan, Dios los va a justificar. Y vamos a encontrar, hermanos, que la Biblia dice que nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Muy bien, ¿qué es lo que estamos diciendo ahorita entonces? Que si alguien quiere llegar a Dios, hay una manera muy fácil y es confiar en Cristo y su justicia como la mía para yo poder ser salvo. Pero si nosotros, hermanos, confundimos esto del cristianismo que estamos hablando, que se llama la justificación por la fe, es la base, esto es el fundamento. Pero si nosotros confundimos el fundamento con la casa, obviamente estamos equivocados. Usted no vive en su fundamento. ¿Alguien vive en un fundamento así parado en un cimiento? No. No, todas las casas de ustedes tienen cimientos, pero no es toda la casa. El cimiento es eso, el cimiento, la base. Pero la casa está formada de paredes muy gruesas. Algunos tienen 2 pisos, 3 pisos, techos de ciertas características, paredes de ciertos materiales, pintura, montones de cosas. Si yo pienso que el cristianismo todo se basa en la justificación por la fe, estoy perdiéndome, hermanos, de todo el cristianismo. Es la base, y usted no puede tener cristianismo sin esto. Pero si usted confunde el cristianismo con esto, hermanos, va a caer en unos errores terribles. ¿Cuáles errores? Muy común. El cristiano que acaba de oír la justificación por la fe es uno que dice, oye, entonces el asunto es como que muy fácil, porque nada más creo en Cristo, pongo mi confianza en Él y ya está, yo soy libre. Y agarran, nos sentamos espiritualmente hablando, nos cruzamos de brazos y nos empezamos a rascar el ombligo esperando a que el Señor regrese por nosotros porque ya somos salvos. Es como si tuviéramos, se me ocurre usar el ejemplo, un boleto. Y yo fuera preguntando, hermana Olivia, ¿tú ya tienes el boleto de la salvación? Y dice, sí, ya lo tengo, soy salva por la fe. Y tú lo tienes, hermano Pablo, y tú lo tienes, ya tienes ese boleto. Y como que inmediatamente identificamos si tenemos el boleto o no, y decimos, yo ya la hice. Y a veces, al tener el boleto en la bolsa, la tendencia de mucha gente es venir y sentarse. Y más, si vienen de un sistema religioso que les exigía que se portaran de esta manera o de otra, dicen, no, ya no necesito esas cosas, no necesito cambiar mi ropa, no necesito hablar de cierta manera, porque soy salvo por la fe. Y entonces caemos en el error, ¿verdad?, de ser cristianos, que solo decimos que somos cristianos, pero no se nota. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es esta. Si la justificación por la fe es gratis y es algo del corazón, ¿cómo podemos saber que alguien la tiene? ¿Nada más por lo que dice? ¿Cómo sabemos si la justificación por la fe es algo así de creer en el corazón? ¿Cómo puedo yo saber que mi hermano Beto es justificado por la fe? Porque está aquí los domingos, ¿cómo le puedo hacer? Miren, tengo aquí una comparación, les voy a pedir que me ayuden a traer el pizarrón, por favor. Y mi hermano, ¿cómo está mi hermano Israel? Ya se fue. Con los niños. Me hizo el favor de hacerme unos dibujos. Esos dibujos que tienen, ustedes los van a identificar rápidamente. La pregunta que yo tengo es esta. De lo que ustedes van a ver, yo quiero que ustedes me digan. Ya los vieron, ¿verdad? ¿Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia? Gracias, hermano. Los plumones, aquí los tengo. De estos dibujos, espero que los alcancen a ver bien. De estos dibujos que ustedes tienen ahí, es evidente que esta persona pues tiene finta así como de, ¿qué? De ejecutivo. Si yo les pregunto cuál es el pastor, ¿cuál me dirían? El de acá, ese es el pastor. Un ejecutivo trae su traje, su corbata, sus zapatos bien boleados. El de acá, pues obviamente trae unos zapatos como algunos que vemos hoy, pantalón, una camisa con un mensaje subliminal, su tatuaje, su peinado muy arete. Si yo les pregunto, a ver hermanos, ¿quién de estas personas es justificado por la fe? ¿Qué me dirían? ¿Cómo saben? Ah, caray, ya estamos en problemas, ¿verdad? ¿Qué tal si les digo que este de aquí diezma, este de aquí canta y este también, este canta, este diezma? ¿Quién es el que es justificado por la fe? La pregunta es, ¿pueden ser los dos? ¿Puede ser ni uno? ¿Puede ser aquel o puede ser el otro? ¿Por qué? Porque hemos estado aprendiendo que dice Pablo que todos los asuntos externos no importan. ¿Qué tal si este es circuncidado y este no? Si este es circuncidado y este no, ¿qué? ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema, hermanos, porque cuando se trata de ser justificado por la fe, es igual, es parejo. Pero viene la pregunta, ¿cómo sabemos entonces si alguien es justificado por la fe o no? Incluso, ¿cómo sé yo si soy justificado por la fe? Bueno, es que yo acepté a Cristo, levanté la mano, oraron por mí, me siento cambiado. Está bien. Pero ¿saben ustedes que el versículo 10 y el versículo 11 de Filipenses 3 nos enseñan cómo podemos saber que una persona es justificada por la fe? ¿Cómo se nota? ¿Cómo sabemos que alguien es justificado por la fe? ¿Por cómo se viste? No, hermanos. Si trae peinado de algunos que están aquí, ya vi algunos peinados parecidos a este. Algunos lo traen nomás en partes. Tienen aquí lisito y acá así. Como ese, ¿verdad? Mucho peinado. La vestimenta, hermanos. No es un asunto de vestimenta. No es un asunto de qué hacemos en lo exterior, nada más. Pero el error es decir, este, si es justificado por la fe, toda su vida se va a quedar así. Ese es un error. Y es un error decir que ese, por cuanto ya está así, bien alineado, ya no tiene que cambiar nada. Afortunadamente, la Biblia nos da una regla sobre la cual medir para ver las posibilidades de saber quién es justificado por la fe. ¿Cómo sabemos esto? Pablo dice lo siguiente. Fíjense ustedes que en el versículo número 8, al final dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice, es más, ¿saben por qué quiero ganar a Cristo? Porque no quiero que cuando Él venga me encuentre en mi propia justicia, sino ¿en cuál justicia? En la de Dios. A fin, versículo número 10, ya se fijó cómo empieza, a fin de, ¿qué quiere decir eso? A fin de. Con el propósito de, no quiere decir al final de, o sea que al final de, va pa, no, es a fin de, quiere decir con el propósito de. Quiere decir, hermanos, que lo que nosotros tenemos aquí es, ¿qué es lo que Pablo dice que sucede en la vida de una persona cuando es justificado por la fe? Pablo está diciendo, yo tengo por basura aquellas cosas, ¿para qué? Para ser hallado en la justicia de Cristo, pero no nada más eso. También nos da ahí algunas cosas que él dice que va a buscar como resultado de haber sido justificado por la fe. ¿Se fija? Entonces, aquí nosotros tenemos las cosas que nos indican cómo sabemos que una persona es justificada por la fe. No es porque lo diga nada más, no es, hermanito, porque usted tenga un boleto. Mira, haga de cuenta que usted es un borracho, o haga de cuenta, o usted es un mentiroso, o usted es soberbio. Y usted es justificado por la fe. ¿Qué pasa con esas cosas? La Biblia dice que tienen que cambiar. La justificación por la fe no es nada más algo que yo digo, ya creo en Cristo y ya. Sí, a eso es suficiente para ser salvo, pero no es todo como en una casa. ¿Es suficiente un cimiento de 5 metros para sostener una casa de 6? Sí, pero no es todo. Hay que construir la casa. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Pablo nos dice que son evidencias de que alguien es justificado por la fe? Y lo reto a que se pruebe, ¿sale? Métase usted ese filtro a ver cómo le va. Número uno dice, a fin de conocerle. Él dice, yo he sido un judío muy estimado, muy de mucho rango, pero he dejado todo eso para ser justificado por la fe a fin de conocerle. Es decir, lo que quiero es ser justificado con la fe. ¿Para qué? Para que al ser justificado por la fe, yo pueda, número uno, llegar a conocerle. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos empezar a pensar que el conocimiento aquí tiene que ver con su cabeza. Sí, pero no. El conocimiento aquí es como cuando yo le digo a usted, ¿conoce usted a Saddam Hussein? ¿Quién de usted lo conoce? Pues decimos, conocer, no, pero conocer, sí. O pues, entonces, ¿cómo está el rollo? ¿Lo conocemos? En un sentido, sabemos quién es. Sabemos qué hace y todos pues, sabemos lo que ha hecho. Mató montones de gente de su propio país con armas químicas. Sabemos lo que ha hecho. ¿Pero alguien de ustedes lo conoce? Si ya no nos estuviera aquí, ¿verdad? Ya lo tuvieran esposado en algún lado. Esa es la onda. Hay gente que sabe quién es Jesús, sabe qué hizo, sabe dónde vivió, cuándo murió, cómo se apedillaba, hasta le aventan el apedillo ahí, ¿verdad? ¿Saben cuál es el apellido de Jesús? ¿Saben si tenía barba o no? Pero no lo conocen. ¿Entiende la diferencia? Ahora, ¿a qué cree usted que se refería Pablo? ¿A conocerle como saber de él o conocerle como conocerle? Pues conocerle como conocerle, ¿verdad? Dice usted. ¿Ha visto en la Biblia las veces que dice, por ejemplo, y Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo? Y decimos, ¡qué raro! O sea que, ¡hola, buenas tardes! ¿Y ya quedó embarazada? ¡Es obvio que no! La frase conocer en la Biblia, en ese contexto, implica una relación íntima. Entonces, a lo mejor usted es una persona que es justificado por la fe. Amén. Y es una persona que sabe de Cristo. Amén. Pero no lo conoce. No lo ha conocido más íntimamente. Por ejemplo, aquí tenemos matrimonios, casi todos, no todos, pero casi todos los matrimonios, la esposa sabe cómo le gusta el café al esposo. Casi todos, digo. ¿Por qué? Porque se conocen, sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta, y esto implica entonces que si yo soy justificado por la fe, la primera evidencia que se debe notar no es si me pongo aretes o me peino así, sino si estoy buscando conocer más a Cristo. Déjeme darle unos pasajes que nos demuestran precisamente estas cosas que le estoy diciendo. Ponga su separador allí en Filipenses, si es tan amable, y acompáñeme a Primera de Juan. Les voy a pedir que le ayuden a encontrar Primera de Juan. No vaya usted a confundir con el Evangelio de San Juan, ese es otro. Nosotros buscamos Primera Epístola de Juan a la iglesia. Y ahí en Primera de Juan usted ubique el capítulo número 2, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2. Y vamos a leer un pasaje allí que nos habla de la relación que hay entre conocer a Cristo y los cambios que se dan en mi vida. Insisto, no es un conocimiento intelectual, no es saber quién es Él, no es saber qué hizo, es conocerlo íntimamente, hermano, personalmente, en una relación. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, ¿ya lo tienen? Muy bien, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Ojo, hermanos, les escribí para que no pequen. Lo dice. Y si alguno, no todos, por favor, no dice todos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado?
Jesucristo
el Justo. Muy rápidamente le explico que esta figura es fantástica, hermano. Si usted la estudia, el Padre es el juez, usted es el acusado, Satanás es el acusador. Y si usted no tiene abogado, está frito. Pero la Biblia dice que tenemos uno que puede ser nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Y si el abogado que usted tiene es el Señor Jesucristo, hermano, ya la hizo. Si usted no tiene abogado y se quiere presentar usted mismo para justificarse, híjole, lo van a condenar. Va usted a recibir condenación. Ahora, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, cheque, atrévase a meterse a esa regla. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé si conozco a Dios o no? ¿Qué dice su versículo número 3? ¿Se fija? Si guardamos los mandamientos. Mucha gente me impacta, hermanos. ¿Cómo tienen un concepto que porque tienen 10 años en la iglesia y saben quién es David y Goliat, y saben Jonás cuántas veces, cuántos días estuvo en el vientre del pez, y saben dónde está Nínive en el mapa, y pueden encontrar Judá y Galilea, piensan que eso les trae un cambio a su vida? El conocimiento, hermanos, no trae cambio a la vida. Los filósofos, desde Aristóteles, decía Aristóteles, conocimiento es virtud. ¿Qué es eso? Que quiere, decía él, que cuando uno sabe que algo está mal, eso de saber que está mal lo ayuda a ser bueno, decía Aristóteles. ¿Alguien de ustedes conoce un médico que fume? Yo sí. ¿Conocen médicos, doctores que fuman? ¿Por qué fuman? ¿Qué no saben los doctores que está mal lo que le pasa a sus pulmones? ¿No sabrán los doctores? ¿Y por qué fuman? Porque conocimiento no es virtud. ¿Ha visto médicos que comen en la calle? ¿Y usted cree que saben lo que venden ahí, los taquitos de amibas y todo eso? Tan ricos, ¿verdad? Y ahí ven los doctores afuera del centro médico. Los doctores están ahí, llenos, todos de batas blancas, ahí están los puestos de comida. Y ahí va uno y dice, pues aquí comen los doctores, pues está bien, ¿verdad? Y va uno y come ahí. ¿Pero qué quiere decir eso? El hecho de saber algo no quiere decir que usted tenga experiencia de eso. No quiere decir que usted va a cambiar su vida por saber algo. Por eso Juan dice, en esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos, hermanos. No en que me dice usted los puntos centrales de sus lecciones o los versículos de memoria. En que guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué hay? Pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se fija la relación de la Biblia entre conocer a Cristo y parecerse a él y guardar sus mandamientos? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué quiere? Conocerle, no es nomás saber más de él. Yo quiero tomar lección 15, ¿verdad? Yo quiero aprender mis primeros pasos. Quiero estudiar nivel 2 de discipulado. Conocerle significa parecerse más a él. Significa guardar sus mandamientos. Juan es clarísimo, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego el versículo 6, hermanos, que es fascinante, que dice, el que dice con su boca que permanece en él, bueno, debe andar como él anduvo. Entonces, obviamente es completamente una cosa diferente decir que yo conozco a Cristo a de verdad conocerle. ¿Cómo sé que alguien es justificado por la fe? Porque se le nota que conoce a Dios. De alguna u de otra manera, si está en primera de Juan, cámbiese al capítulo número 4, por favor. Capítulo número 4 de primera de Juan. Y vea el versículo 7, ese es un versículo famoso, el 7 y el 8. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y lo dice, todo aquel que ama, dos cosas, es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si usted ha tenido ahora la capacidad de amar al hermano más feo de esta iglesia, es que el amor de Dios está en usted. Si usted ha logrado, fíjese, esto es complicado, pero si usted ha logrado amar a aquel hermanito que le cae gordo, ese es el amor de Dios. Si usted sigue diciendo, no, es que ella me cae gorda, este también y este también, no les habla. Entonces, hermano, la Biblia está diciéndonos claramente que si una persona no tiene eso, vamos a poner un signo de interrogación en si conoce a Dios, según quién, el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han visto calcomanías en los carros? Dios es amor. Pero no traen la otra parte del versículo, ¿verdad? O sea, le cortamos, Dios es amor, ¡ay, qué lindo! Y le hacemos así, amor y paz, y marchamos por las calles. ¿Pero qué dice 1 Juan 4, 8? El que no ama, no ha conocido a Dios, pero yo sé de Dios, yo he tomado 20 lecciones, yo voy a la iglesia los domingos. No amas, no has conocido a Dios, porque conocerlo a Él, hermanos, es amarle a Él y amar a los hermanos. No me malentienda, no quiero decir que todo el mundo te tiene que caer así, ¡uy! No quiere decir eso, No está diciendo, el que conoce a Dios, todo el mundo le cae bien. No está diciendo eso. Amarles. ¿Y qué es amarles? Buscar su máximo bien, aunque te caigan mal. Buscar su máximo bien. Buscar su máximo. Eso es amarle. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo sé que alguien es justificado por la fe? ¿Conoce más a Dios? Hermano, le pregunto a usted, del tiempo que usted tiene aquí en la iglesia, del tiempo que usted tiene de ser justificado por la fe, ¿se le nota? O nomás dice usted, yo ya tengo el boleto, el pastor me predicó que la fe es todo lo que necesito y aquí está mi fe, yo tengo fe en Cristo y ya. Pablo dice, no, sí es fe en Cristo, pero también conocerle más. Déjeme leerle un versículo, no lo busque, nada más escúchelo, es 1 Timoteo 1:16, no lo busque y escuche lo que dice con atención. Dice Pablo hablando mala cita aquí, hablando de las personas Pablo está hablando, hermanos, está en Timoteo y habla acerca de las personas que son los falsos maestros y el versículo dice, estos, dice, profesan piedad, pero con sus hechos lo niegan. ¿Se acuerda de ese versículo? Lo ha leído, ahorita lo vamos a encontrar. Dice, estos profesan ser gente piadosa, profesan conocer a Dios. Dicen, yo conozco a Dios, pero cuando ve sus hechos, están gritando que no lo conocen. Muy interesante, hermanos. Con sus bocas dicen que conocen a Dios, pero a la hora de ver sus acciones, uno se da cuenta, hermanos, que no le conocen. Entonces, la pregunta para mí y para ustedes es esta. ¿Cómo se nota en estas personas quién es justificado por la fe? Si yo veo que esta persona conoce más a Jesús, sabe que no le agrada, sabe que le gusta, le conoce personalmente más, es justificado por la fe. Viene, hermanos, como resultado lógico de ser justificado por la fe. Segunda cosa, si ustedes regresan a Filipenses 3, van a encontrar en el versículo 10, dice, a fin de conocerle, segundo lugar, ya vieron la frase que suena rara, y el poder de su resurrección. ¿Qué es esto, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo que lo que él quiere es ser hallado en él, no tiene su justicia. ¿Para qué? Para conocerle. Pero en segundo lugar, allí podríamos decir participar del poder de su resurrección, usar el poder de su resurrección. Y ahí en esto me quiero detener un poquito y aquí es donde le voy a pedir que usted le aplique un poquito de seso, porque tenemos que estudiar un pasaje en Efesios. Acompáñeme a Efesios, por favor, capítulo número 1. ¿Alguien encontró el texto en Timoteo? ¿Quién sabe dónde quedó? ¿De segunda? Sí, ese es uno. Pero hay otro que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estos dicen, tendrán apariencia de piedad. Bueno, vamos a dejarlo. Confía en mí, la Biblia dice eso, que hay gente que dice que conoce a Dios, pero con sus hechos lo niega, ¿ok? Olvida Timoteo y acompáñeme a Efesios, porque este pasaje es muy importante. Efesios, capítulo número 1, por favor. Y ahí en el capítulo 1, a partir del versículo 15, no lo vamos a leer, pero ya vio el encabezado que tiene su Biblia, Efesios 1:15. ¿Qué dice su encabezado? Ajá. Muy bien, estamos en ese lugar, el espíritu de sabiduría y de revelación. Déjeme ponerle en una cápsula que hice en los primeros versículos. Voy a pedir que los sugieres estén atentos para ayudar a las personas con sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Hagan de cuenta que Pablo, cuando les escribe, les dice, ¿saben qué, hermanos? Yo los quiero un montón. Y como los quiero tanto, les escribo qué es lo que yo pido por ustedes. Les voy a escribir qué es la oración que yo hago por ustedes. En esa oración encontramos el versículo número 17. Vamos a ver, ¿qué ora Pablo? ¿Qué pide en su oración? Fíjense qué claro es.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿qué quiere Pablo que les dé? Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Esto afirma lo que acabamos de ver hace rato. Yo quiero que conozcan más a Él. Pero vean el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces, tenemos que detenernos aquí. En Efesios 1, usted va a ver que Pablo dice, yo quiero que Dios les dé esto, les entregue esto. Pero en la segunda parte dice que Dios no les dé, sino que abra sus ojos, ¿para qué? Para que sepan. ¿Ya vieron la diferencia? Déjeme ponerlo de esta manera. Yo tengo aquí un plumón. Aquí yo puedo darle este plumón a mi hermano Rosendo, se lo entrego. Pero si mi hermano Rosendo tiene gripa, y yo soy un médico, yo lo que puedo hacer es abrir los ojos para que sepa lo que ya tiene. ¿Me explico? Yo no le puedo dar gripa. Bueno, sí le puedo dar. Pero ya lo tiene ahí. Si usted tiene cáncer, tiene una enfermedad, yo no se la doy. Yo como médico lo que hago es, hacemos exámenes y le abro los ojos para que usted sepa lo que ya tiene. Muy bien, esas dos cosas está pidiendo Pablo. Que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de conocimiento en la revelación, en el conocimiento de Dios. Pero en segundo lugar, el versículo número 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Sepáis. Entonces, ¿qué van a saber? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Es lo primero que Él quiere que sepan. Segundo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Se fija que no está diciendo, yo quiero que Dios les dé a ustedes riquezas de la gloria de la herencia de Dios en ustedes? ¿Qué está diciendo? Quiero que sepan que ya la tienen, no que se las den, sino que ya la tienen. Versículo 19, ¿y cuál, esas tres cosas, cuál la supereminente grandeza? Fíjese qué frase, supereminente grandeza. ¿Alguien me puede decir unas palabras en mexicano de esto? Supereminente grandeza. Architerre que te recontrapoderosa. ¿Qué más? Super grande. ¿Qué más? Súper grande, lo máximo. Muy bien, él dice que sepan ustedes la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros, los que creemos. Entonces déjeme ponerle la frase aquí. Él dice, yo quiero que Dios les abra los ojos a ustedes, hermanos, para que sepan qué tan grande, qué tan máximo. Ahí la frase es supereminente grandeza. Es el poder de Dios. ¿Para quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los que creemos. Ahora, está diciendo que Dios tiene un poder inmenso a disposición de nosotros los que creemos. Ahora, ¿ese poder con qué lo podemos comparar? Siga leyendo su versículo. ¿Según qué? Según dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo? Hermano, si usted entiende lo que está diciendo Efesios, hermano, es posible que usted se vaya de espaldas. Lo que está diciendo Efesios es que Pablo está orando diciendo, hermanos, yo quiero que Dios les abra los ojos a ustedes para que entiendan que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre es el mismo poder que puede operar en los cristianos. Y dijimos, ¿eh? No quiere decir que usted va a ir ahorita al cementerio a decir, levantar muertos. Pero sí quiere decir que, hermano, si usted alguna vez le pide a Dios poder para cambiar su vida, está usted, hermano, ignorando lo que ya tiene a su disposición. No, insisto, No quiere decir que el hermano Aristeo va a andar levantando muertos, o que Dani va a volar, ¿verdad? O que alguien va a aparecer dinero, o sacar muelas de oro, de milagro. No, no, no se vayan con la finta. El poder de la resurrección de Cristo está accesible para todos los cristianos. ¿Para qué queremos ese poder? Es muy simple, hermano. Tenemos que ver Romanos capítulo 6. Voy a pedir que me tenga paciencia y me siga. Son importantes estos textos. Romanos capítulo 6. Este pasaje nos explica a nosotros para qué es el poder de la resurrección de Cristo. Ya sabe usted cómo los cristianos somos fanáticos del poder a veces, y le pedimos a Dios poder y poder, y no sabemos que tenemos a nuestra disposición el poder, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, hermano. Capítulo 6 de Romanos. Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que haya más perdón y más bendición de Dios? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún todavía en el pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ojo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también que andemos en vida nueva. Entonces me fascina esto, porque aprendemos que el poder de la resurrección no es para andar bajando rayos, ¿verdad? Ni para detener una bola de piedra ahí. El poder de la resurrección, hermanito, es para andar en una nueva vida. Para eso es el poder. Si usted tiene problemas de alcoholismo, tengo un Dios que con el mismo poder que resucitó a Jesucristo le puede quitar a usted ese problema. El mismo poder. Entonces, usted dígame, ¿qué poder hay que pueda resucitar un muerto y no puede ayudarle usted a dejar de decir mentiras? ¿O a robar? ¿O, hermanos, la soberbia que algunos tenemos? ¿La vanidad? ¿Lo orgulloso que somos? Dios tiene un poder, hermanos, que puede hacer pedazos eso, y está a su alcance. Entonces, ¿entiende por qué dice Pablo: hermanitos, yo espero a fin de conocerle, y en segundo lugar, el poder de su resurrección, participar de ese poder? Porque implica otra vez conocerle, vida cambiada. El poder de la resurrección, vida nueva. Lo mismo. ¿Se ve aquí claro, es Pablo? Entonces, ¿cómo se nota que este es justificado por la fe y que este no? Si este conoce más a Dios y eso lo hace guardar sus mandamientos, si este usa el poder de la resurrección para tener una nueva vida. Ahí nos damos cuenta, hermano. Ahí nos damos cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia y Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la diferencia? Si ahí hablan de Dios, que ellos, hermanos, no tienen a su alcance el poder de la resurrección para ser cambiados. Es pura terapia, ¿no? Puro golpe, o lo que haya, o lo que den, o lo que hagan, con respeto a lo que ellos puedan estar haciendo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender si estamos echando mano de su poder. Vamos al tercer lugar. Pablo dice: conocerle, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. ¿Y luego qué dice? En Filipenses 3.
La participación de sus padecimientos.
Gracias, hermano. Y la participación de sus padecimientos. Muy bien. ¿Saben qué quiere decir esto? Sencillamente, hermano, quiere decir que Pablo entiende que por el hecho de ser un cristiano, como parte del cristianismo, viene el participar de los padecimientos de Cristo. Sí, esto significa, hermano, que así como Jesús sufrió, el cristiano también va a sufrir. Mire, déjeme poner esto de una manera resumida. A veces se nos enseña que el cristianismo es algo color de rosa, que es algo súper fácil, que es algo que viene y te soluciona absolutamente todos tus problemas. Una parte de eso es cierto, otra parte muy grande de eso es una mentira. Cuando el cristiano, hermanos, se convierte, ¿verdad?, y entra a Cristo y es justificado por la fe, ya vimos, va a querer conocerle, va a participar del poder de su resurrección, pero en tercer lugar también va a participar de sus padecimientos. Es decir, vamos a empezar a ver que ese cristiano tiene problemas por ser cristiano. Lo van a empezar a criticar, se van a empezar a burlar de él, le van a empezar a hacer, dar carrilla de por lo que hace o por lo que no hace. Y eso es una muestra, hermanos, de que el cristiano ha sido justificado por la fe. ¿Qué quiere decir? que si lo ponemos del otro lado de la moneda, si vemos un cristiano que nadie le dice nada, nadie le nota nada, no se le distingue, pues podemos poner un signo de interrogación, ¿verdad? Es de la secreta. Ya sabe usted, ¿verdad? De los cristianos que nadie sabe que es cristiano, más que él y Dios. ¿Verdad? Y nadie le dice nada, nadie le critica. Una muestra que dice Pablo es, hermanos, ¿saben por qué yo perdí todas esas cosas? Porque quiero ser justificado por la fe. ¿Para qué? Para conocerle más, para usar el poder de su resurrección. Y también acepta y dice, para participar también de sus padecimientos. Y déjeme decirle que esa es la parte menos agradable del cristianismo. En otras palabras, él sencillamente estaría diciendo que está dispuesto, hermanos, a entrarle a la parte difícil de ser cristiano. Está dispuesto a que se rían de él, que se rían de él, él está dispuesto. ¿Cuánto más, verdad? A algún otro tipo de cosas. Y vamos a ver, hermanos, la penúltima cosa ahí, el número 4. Si regresa usted a Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, número 1, a fin de conocerle. Número 2, el poder de su resurrección. Número 3, la participación de sus padecimientos. Y vean lo cuarto que dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, no vaya a tomar esto literal. Esto no quiere decir que si usted es un hombre, una mujer justificado por la fe, usted tiene que llegar a ser semejante a él en su muerte literalmente. Si no, pues haríamos aquí un Iztapalapa gigante, ¿no? Y haría filas para crucificarle a cada uno de ustedes. Es voluntario, ¿ok? No se vale decir, yo quiero que crucifique a él o a ella. No se trata literalmente de clavarnos en una cruz, literalmente. Pero aquellos de ustedes que conocen la Biblia se dan cuenta que llegar a ser semejante a él en su muerte es exactamente lo que le tiene que suceder a un cristiano. ¿Qué es eso? Morir a uno mismo. Obviamente aquí, hermanos, significa también ser semejante a él en su muerte, la disposición a llegar incluso hasta la muerte, si es necesario, por causa del Señor. Es un asunto aquí de crecimiento. Algunos de ustedes que en este punto, hermanos, a lo mejor están dispuestos a soportar, ¿qué por Cristo? ¿Una burla? Hay quien no, ni eso aguanta. Pero hay quien está dispuesto a soportar una burla, pero no a que se metan con la familia, ¿no? Si se meten con la familia, hasta ahí llego. O están dispuestos a soportar una crítica, pero nunca estarán dispuestos a sufrir un golpe por el Señor. Menos, digamos, la muerte. Y claro, esto tiene que ver, insisto, con una decisión, hermanos, personal, de así como Jesús murió y se separó, ¿verdad?, de qué es lo que es la muerte, una separación, es lo mismo que yo tengo que hacer. Es una separación, y otra vez, hermanos, si lo vemos en la Biblia, acabamos de leer en Romanos capítulo 6, que nosotros debemos de morir ¿a qué? Morir al pecado. Es exactamente lo mismo. Esto es ser semejantes a él en su muerte. Y déjeme decirle algo. Si usted quiere el poder de la resurrección, hermanito, si quiere el poder de la resurrección, ¿qué tiene que venir primero? Déjeme preguntarle de otra manera. ¿Qué tiene que pasar con usted para que pueda resucitar? Pues se tiene que morir primero, ¿no? Obvio. Si usted quiere el poder de la resurrección, tiene que haber muerte a usted, al yo, al ego, a querer hacer las cosas siempre como yo quiero y como yo mando y como yo digo. Entonces, esas son las cuatro cosas que Pablo dice que se le notan a una persona que ha sido un justificado por la fe. Conoce a Dios, que significa guardar sus mandamientos. Participa del poder de la resurrección, que es para vivir una nueva vida. Participa también de los padecimientos de Cristo, que es la parte difícil, hermanos, del cristianismo. Y en cuarto lugar, llega a ser semejante a él en su muerte, que para nosotros es exactamente lo mismo. Morir al pecado, morir al mundo y morir a la carne. Y vamos a terminar con un versículo, hermanos, que es el que está ahí en el capítulo 3, verso 11. Vamos a terminar con esto. Ese versículo, hermanos, puede sacarle de onda a usted si usted va leyendo sobre una línea. Él dice, yo quiero ser hallado en él, no tiene mi propia justicia. Dice, quiero conocerle, quiero participar del poder de su resurrección, quiero ser semejante a él en su muerte. Y en el 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y decimos, ah, caray, este Pablo está raro en lo que está diciendo. Bueno, no está raro. si nosotros mantenemos el contexto de lo que Pablo está diciendo, no está raro. Esta frase que tiene en el 11, si en alguna manera, no es una frase de duda. Pablo está seguro, hermanos, de que va a resucitar, y hay montones de pasajes. Pablo no duda de eso. Lo que estamos viendo ahí es una frase que indica humildad, diciendo, por si en alguna manera, ¿verdad?, ya después de haber llegado a todo eso, llegara a la resurrección de los muertos. Y eso nos ubica en lo que vamos a llamar la meta de Pablo. Pablo quería ser justificado por la fe, pero aparte conocerle, usar su poder, participar en sus padecimientos, ser semejante a él en su muerte y terminar con la resurrección. Ahora, aquí es donde nos vamos a ir un poquito a un lado. ¿Usted qué sabe acerca de la resurrección según lo que dice la Biblia? Usted, si usted muere esta semana y Cristo no ha regresado, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a suceder con usted? ¿Qué pasó con la gente inconversa que ha muerto? Bueno, vamos a ver en la Biblia rápidamente, en un taquito así, ¿qué es esto de la resurrección, hermanos? ¿Y a qué se refiere Pablo aquí? Es un error, vamos a empezar en Hechos, si usted busca Hechos capítulo 24. Es un error pensar Hechos capítulo 24. Es un error, escúcheme bien, pensar que todo el mundo, absolutamente todas las personas, los seres humanos que hemos vivido en esta tierra y que hemos muerto, va a haber un día que vamos a estar todos delante de Dios. Sí y no. No me malentienda, sí, pero no. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? La Biblia dice en primer lugar algo categórico. Hechos 24, versículo 14. Pablo está defendiéndose como abogado ante un juez. Y le dice el 14, pero esto te confieso, es Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. Ahora, vea la última frase. ¿Qué dice la última frase? Si usted tiene Biblia, saque su Biblia y use su Biblia, por favor. Veo hermanos que traen Biblia y no están usando. Saque su Biblia y busque Hechos 24, versículo 15. Teniendo, dice, ellos esperanza que nosotros tenemos que haber resurrección de los muertos. ¿Así de justos? ¿Cómo está eso? Bueno, la primera cosa que tenemos como hecho es que va a haber resurrección de muertos, ¿ok? Todos los muertos van a resucitar. Y ahí dice, ¿injustos o injustos? Ahora, ¿qué dice la Biblia más acerca de esto? Aprendemos que va a haber dos resurrecciones, no nada más una, va a haber dos. ¿Qué es esto? Vamos a Juan capítulo 5. Espero que usted tome nota porque hay mucha confusión sobre este asunto de la resurrección y por eso quiero tomar 10 minutitos que me regale usted para estudiar esto rápido. Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículo número 28. Juan 5, 28. Discúlpenme, mis hermanos que están aprendiendo a manejar su Biblia, voy rápido. Dice, no os maravilléis de esto, está Jesús hablando. Él dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces tenemos que hacer un mapa, ¿verdad? Porque el asunto se empieza a ver medio raro. Pero es sencillo. Toda la gente, aquí están los muertos. Todos aquí están los muertos. Y dice la Biblia que todos van a resucitar. Primer paso. Todo mundo va a resucitar. Ahora, ¿qué resucitar, hermanos? Cuando usted muera, todo lo que va a suceder es que su alma o su espíritu se va a separar de su cuerpo. Cuando su alma se va, nosotros vemos el cuerpo que queda sin vida. Eso es muerte. ¿Qué es resurrección? Es todo. No es que vos te va a tener, va a ser un fantasma. Algunos parecen, pero no, no va a ser eso. Es muerte, su alma se separa de su cuerpo. Resurrección, Dios, con su poder, quién sabe cómo le va a hacer, del polvo va a volver a sacar su cuerpo y lo va a unir a su alma. Y usted va a estar completo otra vez. Todo mundo va a resucitar. Pero dice la Biblia que de esa resurrección va a haber unos que van a resucitar para vida y otros, ¿qué dice Juan 5:29? Para condenación. ¡Ah, qué interesante! Y tenemos otra cita que le voy a pedir que la escuche. Está en Daniel. Daniel capítulo 12. Si no la encuentra, no hay ningún problema. Yo la voy a leer. Capítulo Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Fíjese lo que dice Daniel 12, 2. Eso es el Antiguo Testamento. Y él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esa frase dormir en la Biblia implica muerte, porque es un estado del que se te puede despertar, ¿no? Bueno, Dios, pues. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que de toda la gente que ha muerto, todos absolutamente van a resucitar. Pero ya vimos que hay unos que van a ser resucitados para vida y otros van a ser resucitados, hermanos, pero para enviarles a condenación. ¡Qué interesante! Entonces, tenemos que llegar necesariamente a las citas en Apocalipsis y en Tesalonicenses que nos hablan de esto de las resurrecciones. Dice la Biblia que todos van a resucitar, unos para condenación y otros para vida. ¿Alguien se sabe de memoria Romanos 8:1? ¿Hermano? ¿No? ¿Cómo dice Romanos 8:1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si usted es cristiano, ¿a qué va a resucitar? ¿A vida o a condenación? A vida, si muere, ¿ok? Si muere. Si usted no muere, ¿qué le va a pasar? No, 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 condenación no. Si usted no muere y es cristiano, la Biblia dice que usted va a ser arrebatado. Se va a brincar esa etapa de la muerte. ¡Uy! Ojalá me toque a mí, ¿verdad? Me va a estar emocionante. Ahora, ¿qué le parece si vamos a Apocalipsis 20? Vamos a empezar ahí, a Apocalipsis capítulo 20. Gracias que me está teniendo paciencia. Si no me tiene, por lo menos no se le nota. Apocalipsis 20. Cheque lo que dice aquí, es muy, muy interesante. Vamos a leer el versículo. Está hablando, hermanos, acerca del periodo de los 1000 años, cuando se va a juzgar a la bestia y todos ellos. Dice el versículo 5. Pero los otros muertos, atención con esa frase, Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y refiriéndose a esa resurrección que ellos no tuvieron, dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué le va a pasar a ese? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué interesante es esto. ¿Qué quiere decir? Que si alguien murió en Cristo, dice la Biblia que aquella persona que ha muerto en Cristo, cuando llegue el sonar de la trompeta, se va a efectuar la primera resurrección. Entonces, según 1 Tesalonicenses 4:16, no pierda Apocalipsis, pero escuche este texto. ¿Cómo está el rollo? Espero que usted vaya conectando todo lo que estamos diciendo y no se vaya a hacer pelotas, ¿no? De creer en la primera o la segunda resurrección. Yo ya no sé ni en cuál me toca, hermano. Con que me toque, decimos, ¿no? 1 Tesalonicenses 4:16 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa con los vivos en Cristo? Van a ser arrebatados, transformados, dice Pablo. Pero el punto es este: los muertos en Cristo, cuando llegue ese tiempo, van a ser resucitados y van a ser reyes y sacerdotes para Dios. Y le anuncio también que van a formar, vamos a formar parte del ejército que el Señor va a traer para pelear con Satanás en la guerra del Armagedón. Es más, ni va a haber guerra. O sea, se van a preparar, el Señor va a venir con la espada de su boca de un jalón, pero el ejército vamos a ser nosotros. Seamos muertos en Cristo o vivos en Cristo transformados, que vamos a ir allá. Esa es la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado el que tiene parte de esa primera resurrección. Y por eso Apocalipsis habla de los otros muertos. Ahora, ¿qué pasó con los otros muertos? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, donde estaba usted. No perdió esa cita, yo sí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, ya vimos, de los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Que se cumplieron? Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? ¿Cuándo es la primera? Cuando Cristo viene por su iglesia. Dice, a ver, iglesia, vámonos para arriba. ¿Qué hace con los muertos? Los resucita. ¿Y los que no están muertos? Los transforma. Y se llama el arrebatamiento. No pasan por la muerte. No pasaremos por la muerte, decimos. Vamos a llegar allá. Pasan 1000 años y luego, ¿qué sucede? La segunda resurrección. Ahora, ¿se acuerda qué pasa con los primeros? Dice, bienaventurados que participan en esta resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no los puede tocar. Estos que murieron, ¿cuántas veces han muerto? Una. Y cuando resuciten, ¿qué va a pasar? Van a volver a morir. La segunda muerte. A ver, otra vez. Vamos a ponerlo aquí. A ver, hermano, ¿son 7 vidas o 7 muertes o qué? ¿Cómo está el rollo? Mire, vamos a suponer que aquí está el hermano Panchito. Y el hermano Panchito se murió el 25 de enero del 2003. ¿Ok? 25 de enero del 2003. Y él era cristiano. ¿Ok? Entonces le vamos a poner aquí XO, era cristiano. Y el mismo 25 de enero, en el mismo accidente, murió Pepito, el de los cuentos. Y obviamente Pepito, el de los cuentos, no es cristiano. Ese no es cristiano. Muy bien. Ahora, el Señor viene el 7 de abril. Ay, hermano. Esto es una suposición, ¿ok? Amén, amén, que venga. Bueno, estos son, están muertos, estos ya están muertos, los del, están en la tumba los dos, y aquí vamos a poner, ¿a quién quieren de ustedes? Al hermano Héctor, aquí está enfrente. Héctor está vivo. Sí. Está vivo. Si el Señor viene el 7 de abril por su iglesia, ¿qué sucede ahí? Bueno, primero, antes que él, el hermano Panchito, porque era cristiano, va a resucitar para encontrar al Señor en el aire. Eso dice Tesalonicenses. Al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa con los vivos? ¿Qué va a pasar con Héctor? Busque ahí Tesalonicenses, donde estaba hace rato leyendo. Es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y me va a decir usted qué va a pasar con él. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Muy bien, ya sabe qué va a pasar con el hermano Panchito, que murió en un accidente el 25 de enero. Resucita primero que él. Pero dice el 17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿Juntamente con quiénes? Con los muertos en Cristo, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, eso dice su Biblia. Si usted lo cree, hermano, la verdad, ¿a mí qué? Yo lo creo. Entonces yo creo que él, si está en Cristo, y Cristo viene el 7 de abril, Héctor se salta a la muerte, y hermanos, es llevado a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Pepito? Ahí se queda. Se queda ahí, sin resucitar. La Biblia dice, ¿en dónde? En su estado de condenación, en el infierno. Porque al morir una persona, va al infierno. Si no está en Cristo, va al infierno. Pepito se queda ahí. ¿Qué sucede después de que la iglesia es arrebatada? Vienen 7 años que la Biblia llama la gran tribulación. Al final de los 7 años viene el Señor y ¡pum! Le dan la cabeza a los ejércitos de Satanás y agarran a Satanás y se le ata en el infierno por 1000 años. Y entonces Cristo gobierna la tierra por 1000 años. ¿Ya estamos? Ahora vamos a Apocalipsis. Regrésese a Apocalipsis. ¿Ya saben cuál le toca a usted? Si usted dice, a mí me toca en la segunda. Cuidado.
Se me acabó el café.